Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 18 de septiembre. Estamos ya a mitad de la semana, una jornada en la que nos dicen los del tiempo las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Llegaremos hoy, por lo tanto, a unos 28 grados, no por encima de los 30. Ahora mismo tenemos 13 en la sierra, 16 en la capital, en Madrid, 14 en la zona sur. Por cierto que en el sureste de Madrid se sigue achicando agua y limpiando barro y lodo de las calles, de los portales, después de las trombas de agua tan tremendas que les cayeron encima entre el domingo y el lunes, especialmente localidades como Arganda del Rey, donde ayer, por cierto, estuvieron los micrófonos de Onda Madrid, el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, contando cómo ha quedado Arganda del Rey, qué dicen los vecinos y cómo se va a ir solucionando todo esto después de lo ocurrido otra vez, porque es la segunda vez en menos de un mes que les ocurre en Arganda del Rey, por ejemplo, y otras localidades también que sufrieron los efectos de las inundaciones, donde se sigue achicando agua. Los 22 municipios de nuestra región afectados por las trombas de agua, que dejó hace unos días la gota fría a su paso por la región, van a recibir una primera ayuda de 3 millones de euros procedentes del programa de inversión regional. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno Regional. La Comunidad de Madrid además no descarta pedir al Gobierno, a la Administración Central en funciones, porque están en funciones, lo que pasa es que los decretos de urgencia y extrema necesidad sí los puede aprobar un Gobierno en funciones, y esto lo es, la declaración de zona catastrófica una vez se haga una valoración de todos los daños causados. Primera ayuda de la Comunidad de Madrid, pero tendrá que llegar el Estado con el boletín oficial del Estado a terminar de arreglar todo lo que se ha llevado por delante la gota fría. En algunas localidades, por cierto, de la cuenca del Segura se han quedado sin agua potable porque se han llevado el agua y el lodo, se ha llevado toda la infraestructura. Por lo demás, es noticia esta mañana en Madrid, antes de llegar a lo de la convocatoria de elecciones inminente, la Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que va a ser totalmente peatonal. Ya lo es de forma parcial, pero afectará a las calles de acceso que todavía no lo son, es decir, Alcalá hasta Sevilla, la calle Esparteros hasta la Plaza Mayor, incluso también podría peatonalizarse la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas. Una medida que iba en el programa electoral del Partido Popular y que ha sido recibida por el resto de grupos políticos bien, con representación en el ayuntamiento. Así lo explicaba ayer Almeida.
Que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas para a lo largo de esta legislatura poder alcanzar esa peatonalización.
El alcalde también anunció, y eso les interesa y mucho a los vecinos de la zona del Estadio Vicente Calderón, que a su paso la M30, donde está el Calderón, donde van ya no va a estar, porque lo van a terminar de tirar, pues se va a cubrir, no se va a soterrar, se va a cubrir la M30 en ese tramo. Y por lo demás, ya saben, el automático salta el día 23, y el 23 es el próximo lunes. Y el Rey terminó ayer la ronda de consultas, en mitad de un espectáculo insólito, de ofertas, pseudo-ofertas, intercambio de mensajes, de cartas, con el rey de por medio. El rey constató, porque ese es el papel del rey, constatar si hay o no candidato. No mediar, no debatir, no llevar a nadie de la mano a la presidencia del gobierno, no. Constatar si había o no la posibilidad de un candidato. Y constató que no. Y le comunicó a la presidenta del Congreso que no hay candidato y, por lo tanto, que sigan dando el reloj de la democracia. Y el automático del reloj salta el día 23. Con lo cual, iremos a votar de nuevo el 10 de noviembre. Serán las cuartas elecciones en 4 años. Lo normal son unas elecciones cada 4 años, que es lo que dura una legislatura. Pues no, aquí 4 elecciones en 4 años. Ese es el resultado de la etapa política que se inició en 2015, con aquel resultado electoral muy parecido a los siguientes, en el que el hoy presidente de funciones le dijo que no al entonces presidente de funciones para un gobierno de gran coalición. Y a partir de ahí todo, estos 4 años. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada. Hablaremos, y mucho, de esta cuestión, de las elecciones, por supuesto. Hablaremos de Madrid, de las ayudas a los afectados por las riadas y también esa decisión del alcalde, ese proyecto de peatonalizar totalmente la Puerta del Sol. Ahora mismo, la noticia, como siempre, en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente que se ha producido en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Villaverde, que genera 4 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Andalucía. En esta M40 además encontramos densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. En la M50 dificultades en Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña y de entrada a la capital. Vamos a encontrar ya tráfico muy intenso en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en la zona de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Por último, les recordamos que continúa intransitable por las últimas e intensas lluvias la M209 a la altura de Campo Real.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de regresar de nuevo con la actualidad de Madrid, con algunas novedades relevantes, como les comentaba hace un momento, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. El rey constata que no hay candidato y, en aplicación del artículo 99 de la Constitución, firmará el decreto de disolución de las Cortes y el próximo 23 de septiembre se convocarán las elecciones, que por los plazos legales establecidos tienen que celebrarse el domingo 10 de noviembre, tal y como decía el plan trazado el 29 de abril. La presidenta del Congreso, Michelle Batet, trasladaba el comunicado del jefe del Estado.
Ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución.
Minutos después, en la Moncloa, en la hora de máxima audiencia de los telediarios, comparecía el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Asegura Sánchez que ha intentado todas las opciones posibles, pero que el acuerdo ha sido imposible, y responsabiliza a los demás, a todos, al PP, a Ciudadanos y en especial al llamado socio prioritario, a Podemos, informa Noelia Ontoria.
No hay margen para volver a intentarlo, no para Pedro Sánchez, que da por hecha la repetición electoral el próximo 10 de noviembre, culpando a los demás del fracaso de no haber podido formar gobierno.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Y no hay margen para la autocrítica, ni se plantea dimitir. Sánchez espera unos buenos resultados electorales en la próxima cita electoral, porque él dice lo ha intentado todo.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante.
En el Palacio de la Moncloa, el líder del PSOE iniciaba la precampaña electoral poniendo todo el foco de la responsabilidad en Pablo Iglesias por impedir su investidura.
Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Sánchez seguirá siendo el presidente del Gobierno en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo después de las elecciones de noviembre. De hecho, se enfrenta en el Congreso a la sesión de control a una pregunta de Pablo Casado, el líder del PP, sobre si cree que los españoles se merecen el espectáculo que les está dando el Ejecutivo. El domingo viajará a Nueva York para asistir a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas.
Esa es la agenda del presidente del Gobierno en funciones, que lo es, presidente, al ganar una moción de censura en junio del 18 y después ha seguido en funciones después de las elecciones de abril hasta las próximas, o hasta la próxima vez que se pueda formar gobierno, que ya veremos, porque según los plazos nos metemos en navidades. Pablo Iglesias contestaba a Sánchez asegurando que comete un error histórico de enormes dimensiones, forzando otras elecciones, y tanto Casado como el líder de Ciudadanos, Rivera, creen que Sánchez no ha buscado un acuerdo, sino que se repitieran las elecciones, informa Flor Carazo.
Pablo Casado no facilitará la investidura de Pedro Sánchez. Se siente satisfecho con la posición de su partido, que dice ha sido responsable. El presidente popular está convencido de que el secretario general de los socialistas siempre ha querido ir a elecciones.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso. Un gran vacío y un gran fracaso. Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones. Y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis.
A pesar del fracaso del intercambio de llamadas y de cartas, Albert Rivera está dispuesto a pelear hasta el último minuto para que haya investidura. Pero si el presidente rectifica y acepta sus tres condiciones.
Si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo, estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España en vez de soluciones tendrá problemas.
El líder de Ciudadanos, al igual que Casado, responsabiliza a Sánchez del bloqueo político.
Mientras tanto, el gobierno en funciones sí puede aprobar cuestiones de urgencia y extrema necesidad, como por ejemplo las ayudas para las zonas de nuestro país, especialmente el sureste, aunque también la Comunidad de Madrid, que han sido castigadas por la gota fría en Ámsterdam.
El consorcio pagará 192 millones en indemnizaciones, pero es una estimación provisional. Los cálculos son preliminares, ya que por el momento calculan que el número de afectados está en torno a 30.000. En declaraciones a Onda Madrid, Alejandro Izuzquiza, director de operaciones, nos explica los primeros pasos a seguir.
Hay dos formas para solicitar la indemnización. Una de ellas es si se dispone de DNI electrónico a través de Internet en la página web del consorcio, www.consorseguros.es. La segunda alternativa es a través del teléfono. Nuestro centro de atención telefónica es un teléfono gratuito, 900-222-665.
Y desmiente dos bulos que están generando nerviosismo entre los afectados.
No existe un plazo para solicitar la indemnización al consorcio. Que nadie pierda los nervios por un problema de tiempo. La segunda cuestión que me parece importantísimo también transmitir es que nosotros hemos hecho unas estimaciones de importes a indemnizar. Pues para organizarnos, saber qué tipo de acontecimiento tenemos entre manos, pero que no supone ningún límite al importe que puede indemnizar el consorcio.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes esas primeras ayudas para los afectados.
Sepan que el juicio contra Ana Julia Quezada ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía, la acusación particular y la defensa presentaran este martes sus conclusiones. Ahora el jurado deberá considerar si fue un asesinato del niño Gabriel, como manifiestan las acusaciones, o un homicidio accidental, como sostiene su defensa Ángel García.
La fiscal y el abogado de la familia dan por probado que la muerte de Gabriel fue un asesinato.
Ha quedado acreditado una inquina y una aversión injusta totalmente hacia este niño, que le lleva a una intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo. Este niño representaba un obstáculo para la acusada Ana Julia Quezada.
Esta mujer no tiene derecho a estar en la calle. A esta mujer hay que apartarla de la sociedad, porque con toda seguridad va a matar a más niños. Y porque estoy convencido que no es el primero Gabriel al que mata.
Difieren, sin embargo, en si hubo o no ensañamiento en la muerte del pequeño. Solo la defensa sigue pensando que fue un homicidio accidental por el que Ana Julia ha vuelto a pedir perdón.
Los médicos particulares decían que era extremadamente raro que se matase a alguien así. Si fue premeditado, esto fue la mayor chapuza.
Pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres, también a mi hija y a toda mi familia. En general a toda España y solo espero que Dios me perdone.
La acusada también se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por los daños morales y psicológicos a los padres de Gabriel.
Apuntamos también a esta hora la crónica económica de la jornada con Pablo López.
Parece que se calma la situación en Arabia Saudí. Mientras el ministro de Energía confirma que el país recupera la producción de crudo previo a los ataques, el precio del oro negro se modera en los mercados internacionales. Solo registra un alza del 6% frente al precio que marcaba antes de los atentados. A pesar de la rebaja, la incertidumbre sigue, sobre todo por las potenciales represalias que Riad y Washington tomen contra Irán. Y suben tanto los salarios mínimos como los costes laborales. Los primeros lo hacen un 2,1% en el segundo trimestre del año y los segundos un 2,4%. Los primeros lo hacen por el salario mínimo de 900 euros al mes y la subida salarial de los funcionarios, y los segundos por las mayores cotizaciones decretadas por la Seguridad Social. El sueldo medio se sitúa en 1.992 euros al mes, con el sector energético al frente, más de 6.000 euros de salario medio, y la hostelería como el más rezagado, apenas 1.500 euros de media. Y de cara al día de hoy, aluvión de datos económicos en el Reino Unido que servirán para comprobar si el Brexit afecta ya a la economía de las islas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid y contamos la última hora en la crónica de la actualidad, empezando por un nuevo crimen de violencia machista, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, ha ocurrido aquí en la capital. Una mujer de nacionalidad paraguaya, 31 años, ha fallecido ayer por la tarde a manos de su pareja, un ecuatoriano de 43, de quien había decidido separarse. Una vez más, Loli Jurado, los hijos de la víctima han sido testigos del crimen.
Todo ocurrió en el número 15 de la calle Juan Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal. Una pequeña de 8 años llamaba al 112 pidiendo que salvaran a su madre. Ella y su hermana de 10 presenciaron el crimen. Según los vecinos, la víctima había echado de casa a su pareja, harta de los malos tratos a los que la sometía. Él decidió vengarse y la esperó en la calle.
A la niña estaba gritando mucho, pidiendo ayuda por su mamá, que su papá estaba lo golpeando. Y el policía habló con la vecina que recogió a la niña, para que la niña no vea más cosas, que estaba, la pelea estaba muy fuerte, ¿no? Andaba peleando con ella mucho. Y inclusive esos días estaba un poco separado. No estaban muy juntos.
El señor que bebía mucho y los niños pues eran una grandecita, una pequeña, siempre lo veía con los dos, siempre lo veía con ella. Estaban peleando ya una semana que ella no lo dejaba entrar porque llegaba borracho.
Llevaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que le asestó al menos 6 cortes mortales. La policía le detenía minutos después, no huyó, se quedó, dicen testigos, paralizado.
Estaba el hombre ahí con la arma, que tenía una arma blanca y que estaba sentado ahí llorando, que ha dicho que la maté y ya está. En el portal, ahí mismo, que estaba ahí el hombre ahí en él, no ha huido nada, sino que decía la maté y sentado esperando a lo mejor que venga la policía.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, son ya 6 las mujeres víctimas de la violencia de género en la región en lo que llevamos de año.
Y no ha sido este el único suceso de las últimas horas. Poco después, esta vez en Legazpi, 2 jóvenes de 19 y 20 años resultaban heridos en el transcurso de una reyerta.
Los hechos se han producido pocos minutos después de la medianoche, a la altura del número 137 del Paseo de las Delicias. A su llegada, los servicios de emergencia se encontraban a los heridos tendidos sobre la calzada. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un varón de 19 años con una herida por arma blanca en la espalda que, una vez estabilizado por SAMUR, era trasladado al hospital Gregorio Marañón. El otro, un joven de 20 años, presentaba 5 heridas por arma blanca en tórax y abdomen, penetrantes. También era estabilizado en el lugar y trasladado por SAMUR al hospital 12 de octubre. Los dos son heridos de carácter grave.
Según testigos, todo pudo iniciarse tras un encuentro en una discoteca latina de la zona.
Yo creo que ha sido la discoteca que hay aquí de dominicanos y todo, porque sobre todo han sido los dos dominicanos los que han sido resultados heridos. Y ha sido aquí en una silla en la que uno se ha puesto desangrándose casi, y bueno, pues los de donde hemos estado los han estado ayudando. Uno no podía casi ni hablar porque estaba de un costado súper herido, y el otro pues diciendo que le habían dado con un machete la espalda.
La policía cree que la reyerta fue fruto de un ajuste de cuentas entre bandas latinas, concretamente entre Ñetas y Dominican Don't Play.
Y la noche también nos ha dejado 3 robos en la ciudad. Todo apunta a que los autores en todos ellos han sido los mismos.
Y es que en los 3 casos los ladrones han empleado un BMW gris oscuro para cometer sus atracos. Primero, en la avenida de Carabanchel Alto 112. Es la tercera vez que les roban en un año, aunque esta noche no se han podido llevar nada, solo destrozos de lunas. Han accedido dentro, pero no han podido conseguir nada porque las tragaperras estaban reforzadas con hierros. El siguiente local ha sido en Vicálvaro y han sido los mismos. Han reventado la persiana metálica y con un almazán destrozado el cristal. Aquí sí han conseguido llevarse la recaudación de las tragaperras. Dice la dueña que podrían ser cerca de 2.500 euros. Y el último golpe ha tenido como objetivo un bar en Arroyo de la Media Legua 33. Lo mismo, han entrado y han ido directos a las máquinas de juego. En al menos 2 de los 3 robos, los vecinos han conseguido grabar con sus móviles, algo que facilitará seguro la investigación a la policía, que de momento no ha dado con ellos.
7 y 20 minutos de la mañana, nos vamos a la Puerta del Sol, que será completamente peatonal durante esta legislatura. Lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida. Los detalles, Mar García.
Para el peatón de la calle Alcalá hasta Sevilla, de Mayor a Sol hasta Esparteros y en estudio, queda llegar a la Plaza de Canalejas. La Puerta del Sol, solo para el peatón, será durante esta legislatura. Es el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol, porque entendemos que las peatonalizaciones también deben formar parte de esa mejora de la calidad de vida que debe tener una ciudad como Madrid. Y lo haremos además en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para lanzar un concurso internacional de ideas.
La oposición Más Madrid y José Manuel Calvo, los socialistas y su portavoz Pepo Hernández, partidarios pero escépticos.
Nos alegramos, es que ha anunciado que pretende peatonalizar lo poco que queda no peatonal de la Puerta del Sol. Bienvenido a las políticas del siglo XXI, señor Almeida.
Estamos a favor, lógicamente, de las peatonalizaciones, pero es cierto que esto también, hay algunas situaciones que si no están dentro de unas medidas generales van a traer cada vez más problemas.
Cambio de recorrido para el único autobús de la MT que atraviesa Sol, la línea 3. Cambio también para la línea 51, que deja su cabecera en Sol. Se cuentan 6.800 desplazamientos al día. De ellos, 1.100 son coches, 4.000 taxis, un 70% vacíos.
Y el proyecto del alcalde tiene todo el apoyo de una de las vecinas de la zona. Trabaja en la Real Casa de Correos, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, a mí me parece bien. Cuando el alcalde de Madrid me lo comunicó, yo lo único que le pregunté era sobre la movilidad, si esto afectaba, y me dijo que en absoluto. Luego, es un espacio que puede ahora mismo revitalizarse precisamente para el turismo y siendo una zona de mucha demanda peatonal, luego nos parece bien.
Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que el gobierno regional va a destinar 3 millones de euros para paliar los daños causados en varias localidades por las tormentas de este fin de semana. Begoña Alarcón.
Ayudas por valor de 3 millones de euros procedentes del programa de inversión regional se repartirán entre los 22 municipios afectados para las obras y trabajos más urgentes, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que va sobre todo destinado a instalaciones deportivas, asfaltado de las calles, y que se incluye dentro de las propias partidas del PIR que ya se estaban destinando en esa zona. Esos tres primeros millones irían destinados para todos los municipios que hemos hablado anteriormente, iría sobre todo para recuperar la normalidad de las calles.
Y una vez evaluados todos los daños, la comunidad no descarta solicitar con los ayuntamientos al Gobierno central la declaración de zona catastrófica.
Y que aunque ellos soliciten esta declaración de zona catastrófica, nosotros también lo vamos a valorar, para o bien acompañarles o solicitarlo desde la propia Comunidad de Madrid.
La comunidad también pedirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo que colabore en la limpieza de los cauces de los ríos y el canal de Isabel II analizará reforzar o mejorar su red de colectores y alcantarillado. El gobierno regional también adelantará el 70% del pago de las ayudas agrarias europeas.
Y todos los grupos políticos de la Asamblea están de acuerdo en impulsar la declaración de zona catastrófica y en procurar que las ayudas lleguen a tiempo a los perjudicados por las lluvias. La izquierda además pide soluciones a los problemas de planificación urbanística que incrementan los destrozos provocados por el agua. Y vamos con un nombre propio, el de Natalia Menéndez, actriz, directora, dramaturga y gestora teatral. Será la próxima directora del Teatro Español y Matadero Madrid tras los planes municipales de volver a fusionar ambas instituciones.
Nos enorgullece que una persona de la trayectoria, de la experiencia, del reconocimiento que tiene Natalia Menéndez en el ámbito cultural y específicamente en el ámbito del teatro, más aún, como digo, después de haber dirigido con notabilísimo éxito el Festival de Teatro de Mérida entre el año 2010 y el año 2017, efectivamente esté interesada en poder acceder a la dirección del Español y el Matadero.
Y de la cultura al deporte, porque hoy se disputa en el Wanda Metropolitano todo un partidazo de Champions, el que enfrenta al Atlético de Madrid con la Juventus de Cristiano Ronaldo, un encuentro para el que se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad. Javier Luengo.
Más de 300 agentes de la Unidad de Intervención Policial y de la Caballería y Brigada Policial de Investigación, Guardia Civil, SAMUR y Bomberos conformarán el dispositivo que velará por la seguridad de los asistentes en las inmediaciones del recinto. Se espera que cerca de 1.000 aficionados turinenses asistan al encuentro de la fase de grupos que se disputará a partir de las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Aun con todo, desde la Delegación del Gobierno en Madrid han querido poner en valor la prevención y recomiendan a los espectadores que acudan al estadio con suficiente antelación.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: plan contra la contaminación. Almeida peatonalizará Sol y descarta ampliar el perímetro de Madrid Central. Ayuntamiento y comunidad ultiman la visita de la UNESCO en octubre. Ayuso exige por carta a Sánchez desbloquear la deuda con Madrid. 3 millones para paliar los daños de la gota fría. El Mundo titula: adiós definitivo a los coches en Sol. El consistorio equipara a los vecinos y comerciantes para entrar en Madrid Central. Almeida anuncia que el kilómetro cero se hará peatonal en esta legislatura. asesina a su pareja delante de sus hijas. El taxi se rinde al precio cerrado y a la precontratación. El País titula: Almeida anuncia que peatonalizará por completo la Puerta del Sol. Avance de los cambios de Madrid Central. Cuando en Sol había 8 carriles, Almeida ordena a la policía actuar contra los manteros. Denuncia penal contra un matadero por maltratar a los animales y falta de higiene. Natalia Menéndez, nueva directora del Teatro Español. La Razón titula: Solo peatones en la Puerta del Sol. Los taxistas piden una zona especial. Mata a su pareja delante de sus hijas en Ciudad Lineal. Las 11 plazas abandonadas por Carmena y que ahora reclama Más Madrid. Natalia Menéndez: El Teatro Español y Las Naves forman parte de mi vida. Los conozco muy bien. 20 minutos. Almeida peatonalizará Sol y una parte de las calles Alcalá y Mayor. Crimen machista asesina a su pareja en Madrid delante de sus hijas. En Madrid Diario: Almeida peatonalizará la Puerta del Sol y rebajará las multas de Madrid Central. Natalia Menéndez, nueva directora del Teatro Español y Matadero.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora con la agenda de la cultura y la firma de María José Francisco.
El hijo del doctor es una novela sobre la lealtad, la patria, el sentido de la amistad, el amor, los principios. Un recorrido por 130 años de historia, la de un hombre desaparecido y su familia a lo largo de 4 generaciones. Un paseo por distintos escenarios, la guerra civil, la Argentina de Perón o la transición española. Ildefonso García Serena es su autor.
Lo más importante de la novela no son los hechos históricos en sí mismos, que son reales, sino más bien los sentimientos que van a llevar a estas personas a emigrar, el sentimiento de soledad que produce el desgarro del exilio y todas las vicisitudes que arrastraron a millones de europeos hacia América durante los siglos XIX y XX.
Ano de Raponia es la muestra ganadora del nuevo talento FNAC, fotografías de Pedro Jareño que suponen la búsqueda de la identidad, la nostalgia de la tierra abandonada. Esta misma tarde se inaugura en la FNAC Callao. Ana Bolívar, responsable de exposiciones.
Se trata de un ensayo fotográfico sobre la despoblación y la memoria. Una serie de fotografías con las que Pedro Jareño pretende, a través de una búsqueda más sensorial que documental, encontrar las claves de su relación actual con el lugar donde pasó las vacaciones de su infancia.
De la Room es la banda de Edu Soto con la que esta noche actúa en el Café Berlín, la puesta en escena de los temas de su álbum Por Naturaleza.
Que actuó este miércoles a las 21 horas en el Café Berlín con mi banda De la Room. Os espero, os voy a sorprender.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con 2 partidazos. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezamos a esta hora en el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Muy buenos días. No soy portador de muy buenas noticias. En esta mañana tenemos que destacar un accidente que tenía lugar en torno a las 6 de la mañana en la M30 a la altura del nudo de Manoteras, poco antes de alcanzar este punto. Atentos, por tanto, a los conductores que circulen en sentido Nudo Norte, sentido Paseo de la Castellana o sentido Avenida de la Ilustración, porque prácticamente en todo el recorrido este, hablamos del recorrido desde el Nudo Sur, Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, Puente de Ventas, todo ese recorrido en sentido norte presenta muchas dificultades, más de las habituales. Esto tiene además repercusión sobre accesos, como por ejemplo la entrada por la Avenida del Mediterráneo o la prolongación de O'Donnell, que presenta unos niveles de tráfico mayores de los habituales a estas horas.
Eso en las calles de Madrid. En cuanto a las carreteras de acceso en nuestra comunidad en general, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la ronda de circunvalación M40. El primero de ellos en la zona de Villaverde genera 4 kilómetros de retenciones hacia la autovía de Andalucía, y el segundo en Pozuelo origina densidad circulatoria en sentido a la A6. Tengan cuidado si van a transitar por esta M40, en donde también hay dificultades en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, y Hortaleza, recintos federales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada en sentido A2, y también en la M50 complicaciones en varios tramos, entre ellos en Rivas, dirección a la A2, en Getafe sentido A3, en la zona de Fuenlabrada hacia la A42, y en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. De entrada a la capital madrileña les vamos a pedir también precaución en la A1, ya que está intransitable a la altura de Pedrezuela por obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esta vía de entrada a la capital, y más dificultades también de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas de Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma.
No hay novedad a esta hora que sepamos en la circulación de los trenes de la red de Metro, ni tampoco en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 18 de septiembre. Al final, Lo previsto incluso desde el 29 de abril. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lo es desde el pasado 28 de abril, después de la convocatoria y celebración de elecciones, no ha conseguido los apoyos necesarios para presentarse de nuevo a la investidura, ni él ni ningún candidato. Y así lo constató ayer el Rey, y por lo tanto nuevas elecciones, que serán el 10 de noviembre, salta al automático del artículo 99 de la Constitución el próximo día 23 de septiembre, y por lo tanto, otra vez a votar en las elecciones generales este mismo año. 2 en el año 19, ya son 4 en los últimos 4 años. No una cada 4 años, sino una por año. Así no sale la cuenta de elecciones generales. No parece que haya un acuerdo in extremis de última hora que nos lleve a otra investidura, porque apenas hay tiempo. El presidente del gobierno, de hecho, el fin de semana se va a Nueva York a la cumbre del clima de las Naciones Unidas. El presidente en funciones. Sánchez dijo ayer en la Moncloa, porque compareció en la Moncloa después de ver al Rey y en la hora de máxima audiencia de los telediarios, le pidió a los españoles que voten de forma más clara. Es decir, que eviten que los políticos tengan que ponerse de acuerdo, porque está claro que son incapaces de ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos de coalición, por lo menos en el gobierno de la nación. Dijo que ha sido imposible y estamos en lo que llaman los modernos ahora, los del marketing, la batalla del relato. Es decir, a ver quién tiene la culpa de esto. Sánchez le echó la culpa a todo el mundo, menos a él. No hubo un solo centímetro de autocrítica. Especialmente le echó la culpa a Podemos, que a quien acusó de impedir por 4 veces consecutivas, hasta 4 veces, que él sea presidente. 2 en 2016 y 2 ahora en 2019. Hay sesión de control porque la legislatura sigue viva y se puede controlar al gobierno en funciones, tal y como dice el Tribunal Constitucional. Y hay sesión de control a las 9, hay pregunta del presidente del Partido Popular, entre otras, al presidente del gobierno. Y estaremos con los micrófonos de Onda Madrid en el Congreso de los Diputados, como seguiremos estando en el sureste de la comunidad autónoma, en Arganda, en Villar del Olmo, Nuevo Baztán, que siguen achicando agua, siguen quitando el lodo y el barro. Esperemos que no llueva y que todo vuelva a la normalidad, por lo menos durante los próximos días. Van a seguir achicando agua de sótanos, de garajes, quitando lodo, barro. El Consejo de Gobierno de la comunidad ya ha destinado 3 millones de euros para echar una mano en los 22 municipios madrileños afectados, y va a pedir al Gobierno de España, que está en funciones, pero que para cuestiones de extrema urgencia y necesidad, pues sí puede tomar decisiones, pues declare la zona del sureste de Madrid como zona catastrófica, como lo va a hacer también con buena parte del Levante español, que ha sido anegado por esas trombas de agua de la gota fría de la semana pasada. En Madrid capital, hoy se va a seguir hablando y mucho, y así lo haremos en Buenos Días Madrid, de la idea de José Luis Martínez Almeida, de su proyecto de peatonalizar completamente la Puerta del Sol, lo que queda de Mayor, Alcalá, la carrera de San Jerónimo, y que sea completamente peatonal. Y es un proyecto que se desarrollará a lo largo de esta legislatura. Como les digo, preguntaremos esta mañana cuándo estará totalmente peatonalizada la Puerta del Sol. Mucho antes de lo que pensamos, ya lo verán. Hay otros asuntos que serán noticia en este día de miércoles, que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Hoy va a ser un día jurídicamente intenso. En Almería, el caso Gabriel, la magistrada entrega el objeto de veredicto al jurado popular para que delibere hasta sobre ese veredicto de culpabilidad o no de la acusada, Ana Julia Quezada, única en que se enfrenta a una pena máxima de prisión permanente revisable. Aquí en Madrid, juicio en la Audiencia Provincial con jurado popular a 6 acusados de matar a un hombre por ajuste de cuentas por tráfico de drogas en Fuenlabrada en el año 2017. Se enfrentan a penas de entre 12 y 17 años de cárcel. Y en el Supremo, revisión de las condenas a los 8 procesados por la agresión de Alsasua a 2 guardias civiles y a sus parejas, aunque el alto tribunal ya ha dicho que no se meterá en si incurrieron o no en un delito de terrorismo, como sostiene la Fiscalía, y por el que se pide hasta 62 años de cárcel. Esta mañana veremos a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, entregar los nuevos cheques bachillerato, del que se van a beneficiar 1.500 alumnos en Madrid, con el objetivo de que estos chavales de familias con dificultades económicas puedan continuar estudiando en el centro que elijan. Se van a celebrar los premios Garrigo Yo Participo 2019, es el primer certamen de España al emprendimiento para jóvenes con discapacidad intelectual, y para este colectivo también hoy se presenta el Día del Deporte Inclusivo en Casa de Vacas. Conoceremos cómo es la nueva flota de vehículos eléctricos del canal de Isabel II, que vamos a ver circular en breve ya por las calles de Madrid. Y en el distrito de Moncloa se inaugura esta mañana el mercadillo solidario de la Asociación Mensajeros de la Paz, que preside el padre Ángel. Cultura. El escritor y académico Arturo Pérez Reverte va a presentar hoy su nueva novela, Sidi, un relato de frontera con la historia de un guerrero del siglo XI. Y a las 8 de la tarde, los Reyes van a presidir la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real. Van a estar acompañados por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Se va a representar esta noche la ópera Don Carlo. Y metidos en la ópera, pues ninguno de nuestros ilustres madrileños van a poder ver por lo menos el inicio de los partidos de fútbol de Champions, que se celebran hoy a las 9 de la noche, aquí en Madrid, Atlético-Juventus, y en Francia, el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Nosotros aquí en Onda Madrid y nuestros compañeros de deportes lo van a contar en directo, aunque algunos de nosotros, aunque madruguemos, igual lo podemos ver en directo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles el sol vuelve a recuperar su protagonismo en casi todo el territorio, aunque vamos a ver nubes de desarrollo, nubes que irán evolucionando especialmente durante la tarde en el área de la sierra y pueden dejar allí algún chubasco, pero de forma aislada. En el resto de la comunidad simplemente esperamos pues tener intervalos de nubes y temperaturas que sufren pocos cambios. Hoy tenemos una jornada todavía veraniega, porque vamos a estar rondando los 29-30 grados en gran parte de la comunidad, y con ese sol que nos va a acompañar después de las precipitaciones de los últimos días, todavía lo que decía, nos quedan algunos días de verano. Eso sí, a partir de este jueves la situación parece que se vuelve a complicar y otra vez regresan las precipitaciones y el descenso de temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, y a esta hora Onda Madrid por el mundo. Hoy nos quedamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. España es noticia en todos los rotativos europeos. Los intentos fallidos por parte del presidente del gobierno en funciones de formar gobierno son hoy titular en buena parte de la prensa extranjera. España vuelve a las urnas, titula el británico The Guardian, y avanza que el Parlamento se disolverá con toda probabilidad el lunes y se convocarán elecciones el 10 de noviembre, las cuartas en 4 años. Lo que vuelve a sumir a los españoles, dice, en la incertidumbre, ya que ningún partido del elenco político español obtendría, según los sondeos, la mayoría holgada suficiente para gobernar en solitario. El rotativo económico Financial Times titula «Sánchez falla en conseguir el apoyo de sus rivales». En Francia, Le Figaro, Sánchez fracasa al intentar conseguir el apoyo de los radicales de Podemos. Sentencia, mientras califica de poco creíble el último intento de la derecha, dice, refiriéndose a Ciudadanos, de formar un gobierno.
Y a las 8 menos 19 minutos contamos ya los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Otra vez elecciones, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula 142 días después, elecciones. Sánchez culpa de su fracaso a PP, Ciudadanos y Podemos porque se lo han hecho imposible. Se agarra a la estrategia de sus asesores, seguro de que logrará más escaños. Casado critica que por su soberbia haya que votar por cuarta vez en 4 años. Llamada en portada el editorial con este título, Sánchez puro teatro. El Mundo. También El Mundo tiene llamada en portada al editorial con este título, El triunfo de la impostura. El titular principal, la cerrazón de Sánchez condena otra repetición de elecciones. El candidato socialista desprecia el último ofrecimiento de Ciudadanos y ataca a Podemos. Sánchez pide el voto en prime time desde Moncloa y culpa a todos los demás de su fracaso. Como en 2016, el rey constata que la fuerza más votada no consigue apoyos para gobernar.
¿Cómo tratan este tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula, la falta de acuerdo entre los partidos obliga a otras elecciones. El rey constata que ningún candidato tiene apoyos para la investidura. Pedro Sánchez culpa a los otros líderes y sus rivales le responsabilizan a él. Los comicios serán el 10 de noviembre, los segundos en 7 meses y los cuartos desde 2015. La abstención será más decisiva que nunca, según los expertos. La Razón titula, nueva política, reelecciones. La incapacidad de llegar a acuerdos ha abocado a los españoles a votar cada 11 meses. Sánchez arranca la campaña en Moncloa. Felipe VI cumple como árbitro y moderador, el fantasma de la abstención, llamada en portada al editorial con este título, el fracaso del relato de Sánchez.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, la gota fría deja las zonas inundadas sin suministro de agua potable. 43.000 euros al diario británico The Guardian para ensalzar al presidente valenciano Ximo Puig. El futuro político de Netanyahu en el aire, según los sondeos a pie de urna. En El Mundo, los jueces afean a Estados Unidos que reclame al pollo por estrategia política. Clamor entre los varones del PP por el trato de favor de Hacienda a Ximo Puig. Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días por semana para evitar su desocialización. Almeida cerrará la Puerta del Sol al tráfico salvo para aparcar. En El País vuelve la gran pasarela del fútbol con la Champions. Los sondeos a pie de urna apuntan a un nuevo bloqueo político en Israel. La formación profesional gana peso y crece un 77% en un decenio. Los salarios aceleran y suben un 2,1% su mayor ritmo en 6 años. En La Razón, Juan Pablo, solo elecciones hoy en la portada.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Sánchez arranca la campaña en Moncloa contra Podemos y a la caza del voto de Ciudadanos. Se atribuye el centro y culpa a derecha e izquierda del fracaso. El Independiente. Sánchez culmina su hoja de ruta. Repetición de elecciones el 10 de noviembre. El Español. Sánchez huye hacia las urnas para no tener que pactar ni con Rivera ni con Iglesias. OK Diario. Sánchez bloqueó cualquier posibilidad de investidura tras blindar el pacto con Bildu en Navarra. 20 minutos, bloqueo político, otra vez elecciones. El diario.es, el fracaso de las negociaciones precipita las cuartas elecciones en menos de 4 años. Voz Populi, las 24 horas en las que Rivera puso en jaque el plan electoral de Sánchez. La información.com, a 5 días de disolverse las Cortes, Sánchez prepara guiños económicos a Rivera para una alianza si gana las elecciones del 10 de noviembre.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez puro teatro. Dice, conviene ser realistas. Todo ha sido fruto de una deriva tradicional e irresponsable de Pedro Sánchez, por más que todos los partidos se culpen entre sí. El tono mitinero de Sánchez debe poner a los españoles en guardia, y especialmente al centro-derecha, que parece pertinaz en su fractura, incisivo en sus errores e incapaz de aunar esfuerzo. En El Mundo, el editorial se titula El triunfo de la impostura. Dice, el coste institucional y económico de la prolongación del bloqueo lo pagarán todos los españoles. El verdugo de la legislatura dejó sin opciones al rey y compareció ante los medios para seguir vendiendo su imagen de víctima de los demás. El otro editorial se titula Urdangarín y la justicia. En El País, el editorial se titula Irresponsabilidad consumada. Dice, el fracaso de la legislatura es de los partidos, no de las instituciones. Son los partidos, que estaban obligados a dirigirlas con eficacia y con dignidad, los que han faltado a sus deberes más elementales. A lo largo de estos exasperantes meses de parálisis no ha existido negociación política alguna, sino una pugna entre estrategias propagandísticas con la vista puesta de antemano en la repetición electoral. El otro editorial del País, Lecciones de baloncesto. En La Razón, el relato de Pedro Sánchez ha fracasado, es el titular del editorial. Dice, Sánchez no ha intentado llegar a un acuerdo con nadie, sino prolongar los tiempos hasta que transcurrieran los 47 días que prescribe la Constitución antes de convocar elecciones.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana, nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula Un tal Vettel. Organiza una rueda de prensa, dice, con Boris Johnson, que resultó ser una encerrona para cualquiera que tenga cara y ojos. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Rivera tarde y mal. Escribe, si todo este movimiento por sorpresa lo hubiera hecho Rivera a su debido tiempo, seguramente nos habríamos ahorrado muchos de los problemas. Hemos visto los pasos de un tango ejecutado cuando la música ya ha terminado y el bailarín está solo en mitad de la pista, abandonado por la pareja imprescindible. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Rivera eclipsa al rey. Escribe, se ha creado una expectativa de investidura sin recorrido y mucha gente se la ha creído. Nuevo motivo para la frustración y el desencanto con el monarca de por medio. En El País, el artículo de Francesc de Carrera se titula Desolados y engañados. La institución, escribe, la institución mejor gobernada es la corona. El rey Felipe VI está siendo la clave de bóveda que lo aguanta todo. La monarquía demuestra que es muy útil para la subsistencia de nuestra democracia constitucional. En el Confidencial, el artículo de Jorge Dezcayar se titula Arabia Saudí debe aprender a cuidar de su petróleo. Escribe, alguien debería enseñar a los saudíes a custodiar mejor nuestro petróleo, porque el ataque a la petrolera Aramco ha dejado claro que ellos solos no lo saben hacer. En El Mundo, a fondo, el artículo a fondo lo firma hoy Daniel Portero con este titular, el último frente, los abogados de ETA. La condena en la Audiencia Nacional al llamado frente de los abogados que trabajaba al servicio de ETA sirve al autor para reflexionar acerca del relato que sobre el terrorismo trata de imponerse en el País Vasco y para pedir la unidad de PP, Ciudadanos y Vox en la lucha contra los restos de la organización terrorista.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la misma foto hoy en las portadas de todos los periódicos sin excepción. Pedro Sánchez con su majestad el rey en la zarzuela. Y este titular, la comedia de los 142 días en La Razón, en todo se destaca el gesto amable y responsable del rey y el gesto de preocupación de Pedro Sánchez.
Te quedan los salmones, los titulares económicos de esta mañana.
Expansión, incertidumbre política en plena desaceleración. 5 días, CaixaBank, Abertis y Telefónica emiten a tipos ultrabajos al calor del Banco Central Europeo. El economista, Sánchez da por hechas elecciones para lograr un gobierno fuerte. CapitalMadrid.com, los inversores reclaman planes más claros a la banca para seguir comprando en bolsa. DiarioAbierto.es, las eléctricas mantienen el rally en bolsa con el crudo en el entorno de los 66 dólares.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos a esta hora en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Una nueva propuesta política?
Pues sí, el Nacional cuenta los detalles de una reunión prevista para este mediodía en Barcelona de distintos grupos encabezados por la Liga Democrática para crear una candidatura catalanista moderada. Por su parte, el periódico publica una entrevista con la número 2 de Valls en el Ayuntamiento, Eva Parera, que precisamente desvela que abandona la Liga porque dicen quieren revivir la antigua convergencia.
Me había saltado yo la línea fundamental de la mañana, que son las elecciones, de las que también se habla en la prensa de Cataluña, Rafa.
Bueno, es el tema de portada, lo que pasa es que en este caso coincidente con la de Madrid. Si quiere repasamos el enfoque, La Vanguardia evita situar a Sánchez en el centro de atención y titula La ineficacia de los partidos aboca la repetición electoral. El periódico titula Vuelta a las urnas y el diario Ara sí señala que Sánchez lleva a España a nuevas elecciones.
¿Presión de la comunidad internacional?
Eso es lo que quiere provocar el independentismo. El consejero de Exteriores de la Generalitat, Alfred Bosch, en una entrevista al diario Ara, insiste en que Europa presiona a España para que se acceda a retomar el diálogo, dice, con Cataluña.
¿La Generalitat no tiene un plan?
Pues no. Para responder a la sentencia del Supremo, a pesar de que era una de las prioridades del presidente Torra, se ha reunido con todo el mundo, pero no ha conseguido consensos. Lo reconoce la portavoz de la Generalitat. El único acuerdo a que han llegado en el gobierno es descartar elecciones anticipadas, es descartar también un gobierno de concentración y un referéndum.
¿Qué es Nos Plantamos?
Pues una plataforma que sí que tiene un plan. La forman miembros de la Asamblea Nacional Catalana, de los Comités de Defensa de la República. Lo que hacen es apoyar una huelga general como respuesta a la sentencia del Supremo, pero impulsan también una acampada indefinida en uno de los puntos emblemáticos de Cataluña, de la ciudad de Barcelona, previsiblemente, que aún no han desvelado.
Esquerra Rincona, Juntos por Cataluña.
El Crónica Global explica que ningún exconvergente apareció ayer en la inauguración de la exposición Corrupción, Revolución Ética, sobre la trayectoria de la Oficina Antifraude de la Generalitat. Impulsada por un departamento de los republicanos, repasa los casos de corrupción investigados por la oficina. ¿Y qué te parece? ¿Con quién están relacionados? Pues evidentemente con la antigua Convergencia de Unión, por eso los plantaron.
¿Suspenso a quién?
A los autobuses de la ciudad de Barcelona, a la nueva organización ortogonal de los autobuses. El RAC analiza cómo ha funcionado y la conclusión es que son muy lentos. Circulan a menos de 13 kilómetros por hora.
Eso es menos que el paso tortuga de toda la vida.
Pues casi tú y yo andando
vamos,
lo ganaríamos, ¿no? O sea, que a ver si hacen algo. Dicen que hay que sincronizar los semáforos, que se pongan las pilas, que si no la gente no coge el transporte público.
Hoy el puente radiofónico se prolonga a las 8:30 porque tienes... Te toca tertulia hoy en Onda Madrid, querido Rafa Ribot. Hasta luego.
Nos oímos en un rato. Adiós.
En un rato, adiós. Las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancó la Liga de Campeones, lo hizo anoche con el Barcelona y el Valencia. El Barça no pasó del empate a cero en su visita a Alemania ante el Dortmund en un partido muy discreto, donde el mejor fue su portero Ter Stegen parando un penalti y salvando al Barcelona en varias ocasiones de la derrota. Pese a la entrada en el segundo tiempo del argentino Leo Messi, que jugó los primeros 30 minutos de esta temporada, el Barça generó muy pocas ocasiones de gol. La sorpresa la dio el Valencia, que se estrenó con victoria victoria en su visita a Londres al Chelsea 0-1 con gol de Rodrigo. El equipo londinense también falló un penalti. Hoy turno para nuestros dos equipos madrileños. Ambos juegan a las 9 de la noche en el Grupo A, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Real Madrid. Los de Tuchel sin sus grandes estrellas, Neymar y Cavani, además de Mbappé. Neymar, que cumple su primer partido de los dos que tendrá que cumplir por sanción, mientras que Cavani y Mbappé están lesionados. Y el Madrid con 7 bajas, 5 lesionados, Asensio, Isco, Modri, Fede Valverde y Marcelo, y 2 sancionados, Sergio Ramos y Nacho. Sin embargo, Zidane se va a poder contar con su tridente, Bale, Benzema y Hazard. De hecho, será el debut de Belga en la competición europea. Su entrenador, Zidane, habló de él en la previa.
He pensado eso de Hazard, que es un jugador determinante, es un jugador que puede hacer en pocas situaciones hacer la diferencia, lo ha demostrado, y yo creo que el hecho que ahora está con nosotros, él quiere demostrar, y yo creo que va a ser un muy buen jugador. No quiero comparar, no quiero... porque no me gusta comparar, pero yo creo que va a ser un importante jugador, muy importante en el Real Madrid.
Y en el grupo D, en el Metropolitano, también a las 9, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, los rojiblancos frente a sus verdugos. La temporada pasada les eliminaron en octavos de final. Cuenta Simeone con la baja de Álvaro Morata. Enfrente llega la Juve de Cristiano Ronaldo, que le ha marcado 25 goles al Atlético de Madrid. Simeone sabe que va a ser difícil parar otra vez al portugués.
Es un animal del gol, evidentemente tiene registros que son tremendos, y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en las cercanías del área genera peligro o atención, y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque, que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
La Juve llega con las bajas de Chiellini, De Siglio y Douglas Costa. Ambos partidos los podrán seguir en Onda Madrid. Mañana será turno para el Getafe, que vuelve a la Europa League. Los de Bordalás reciben al Trabzonspor. Hoy habrá comparecencia del técnico y del delantero Jorge Molina. Se esperan casi 1.000 turcos en las gradas del Coliseum. En segunda división, el Rayo Vallecano y el Alcorcón abrieron anoche la sexta jornada. En segunda, empate del Rayo en su visita a la Rosaleda ante el Málaga, con gol de Adrián Embarba. Poco acierto por parte de ambos equipos y mucho que mejorar todavía. Paco Gémez es el entrenador del Rayo.
Me voy tranquilo, me voy contento. Creo que hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, pero esas cositas de la primera parte creo que no las tenemos que sacar de encima, aunque luego hemos hecho otras cosas muy, muy, muy buenas y de mucho talento.
Y gran victoria del Alcorcón 3-0 ante un Cádiz que llegaba líder y habiéndolo ganado todo en 5 jornadas. Doblete de Stoikov, uno de ellos de penalti, y el 3-0 lo marcaba Ernesto también con pena máxima. El Cádiz acabó con 3 expulsados. El técnico alfarero Fran Fernández se mostraba muy contento por la primera victoria en casa.
Necesitábamos esta victoria en casa, el equipo estaba trabajando duro. Y bueno, y contra quién mejor que contra hasta el momento el mejor equipo de la liga, ¿no? O sea, es para disfrutarlo y estar muy contento y orgulloso del equipo. Y estoy muy contento de esa primera parte, hemos puesto por delante el marcador. Y luego la segunda parte, pues con las expulsiones se nos ha facilitado y el equipo ha sabido controlar el partido, el ritmo e incluso pues, aumentar el marcador.
Y el Fuenlabrada, que tenía que recibir hoy a las 7 de la tarde al Zaragoza, no va a hacerlo porque el partido ha quedado aplazado por causa de un proceso gástrico que ha afectado prácticamente a todo el vestuario. Ayer el Fuenlabrada hacía oficial que solo disponía de 8 jugadores de la primera plantilla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Eleclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Eleclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 18 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Llegaremos hoy a los 28 grados. Ahora mismo tenemos 14 en la Sierra, 17 en Madrid capital, 15 grados en la zona sur. En el sureste de nuestra comunidad se sigue achicando agua y se sigue limpiando el barro y el lodo. En las localidades afectadas por la gota fría del pasado fin de semana y el comienzo de esta semana, como por ejemplo Arganda del Rey, donde ayer estuvo Onda Madrid con el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, preguntando y contando cómo ha quedado Arganda del Rey después de la gota fría caída de las tormentas, o de la gran tormenta caída en muy pocos minutos el domingo a las 2 de la tarde, y por segunda vez en un mes, ¿eh? Los 22 municipios de nuestra región afectados por la gota fría recibirán ya una primera ayuda de 3 millones de euros que va a repartir el programa de inversión regional. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no descarta pedir además al Gobierno Central la declaración de zona catastrófica una vez se haga la valoración de todos los daños. Dirá usted, pero el Gobierno Central no está en funciones. Sí, pero a cuestiones de urgencia y extrema necesidad sí puede aprobar decretos y sí puede tomar este tipo de decisiones, que además debería hacerlo cuanto antes, si es posible esta misma semana, no solo por Madrid, sino por todo el Levante, las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, hasta Málaga, también en Castilla, en Albacete, en Castilla-La Mancha. En fin, situación desastrosa la que nos ha dejado la gota fría en muchas localidades españolas, en Madrid, en 22 municipios, donde, como les digo, esta mañana respiran viendo que el día se presenta soleado y que, por lo tanto, van a poder seguir achicando agua y limpiando el barro y el lodo. Por cierto, hablando de Madrid, y luego preguntaremos en este tiempo de Buenos Días Madrid, la Puerta del Sol va a cambiar otra vez, va a ser totalmente peatonal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado lo que llevaba en su programa electoral, que será totalmente peatonal, y eso afectará, por lo tanto, a las calles que todavía no lo son. Pues miren, Alcalá hasta Sevilla, la calle Esparteros hasta la Plaza Mayor, incluso también podría peatonalizarse la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas. Una medida que ha sido bien recibida por el resto de grupos políticos, con representación del Ayuntamiento, y que es una primera señal del proyecto que para el centro de Madrid tiene el actual equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, de Martínez, Almeida y Villacís, al frente de la Corporación Municipal. El alcalde también, por cierto, anunció ayer que va a cubrir la M30 a su paso por lo que queda del Vicente Calderón. Que en paz descanse el estadio. Queda la grada del río, cuando quite la grada del río se desvía el tráfico de la M30 para quitar esa grada del río y luego habrá que cubrir ese tramo de la M30. No se va a soterrar, se va a cubrir, se va a tapar. Nada más y nada menos. Así amanece Madrid, con esta noticia de la Puerta del Sol, las ayudas a los municipios afectados por la gota fría, es decir, que la vida sigue y las instituciones funcionan y se toman decisiones y se plantean proyectos y soluciones para los problemas de los ciudadanos. Mientras tanto, en el gobierno de España, la vida sigue igual desde hace 4 años. Desde aquella mañana en la que el hoy presidente en funciones le dijo al entonces presidente en funciones no es no, y no se tomó ni un café con él. Y desde entonces, 4 elecciones en 4 años, no una cada 4 años, que es lo normal. No, aquí una al año. Y espérense, espérense. Porque ya hay quien habla hasta de las quintas en el 2020. Porque nadie se pone de acuerdo con nadie a nivel nacional. Si ha habido ejemplares acuerdos en todos los rincones de España, en comunidades autónomas y ayuntamientos, de distinto signo, de partidos de colores muy diferentes. ¿Con tonalidades semejantes algunos? Sí, pero se han puesto de acuerdo. Y hay comunidades autónomas con gobiernos de coalición, ocurre en Madrid o en Aragón. Hay ayuntamientos con gobiernos de coalición, como en Madrid o en Zaragoza. Y se van funcionando. En el Congreso de los Diputados han sido incapaces de ponerse de acuerdo 176, que es la mayoría absoluta. Que ese es el mandato de las urnas. Ustedes se tienen que poner de acuerdo. Son 350, se ponen ustedes de acuerdo. Ayer el rey, a todo esto, la institución de la monarquía como bóveda del sistema. Algunos han intentado cambiar ese papel y en las últimas horas ha habido un juego de ofertas con la monarquía de por medio. Oiga, el rey simplemente constata y luego se lo transmite a la presidenta del Congreso. Y el rey ha constatado que todo sigue igual, que aquí nadie se pone de acuerdo con nadie.
Ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución.
El 23 de septiembre, el lunes que viene, el rey firma ese decreto, que es cuando salta el automático, que les venimos diciendo aquí todas las mañanas. El automático salta el 23. Porque aquí había un plan desde el 29 de abril para que las elecciones fueran el 10 de noviembre. Aquí se mira todo. Nada está improvisado. Y el 23 de septiembre toca. Salta el automático, el rey firma el decreto y se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para el 10 de noviembre. Y llega la hora de lo que ahora los asesores, que estamos gobernados más por los asesores que por los gestores, llaman la batalla del relato. Es decir, vamos a ver a quién le echamos la culpa. Para que los votantes, que no se enteran de nada, claro, pues vayan a votar ajustando cuentas de las culpas. El presidente en funciones compareció ayer en el Palacio de la Moncloa, después de ver al rey, para constatar él también que, oiga, que nadie me ha apoyado, que la culpa no es mía, que la culpa es de los demás, pero de todos los demás, de Podemos, de Ciudadanos, del PP, de todos menos yo.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España, y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Y luego otro mensaje de Sánchez, que se lo pongan más fácil los ciudadanos.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Y como voy a ser el más votado, que me lo pongan fácil, que no tenga que negociar mucho y que a ver, cuanto más votos me den a mí, menos negociación va a haber. Los que están enfrente, tanto Casado como Rivera, con el centro derecha fragmentado, Sánchez lo tiene más fácil. Pablo Casado, presidente del PP.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso. Un gran vacío y un gran fracaso. Tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones. y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis.
La gran coalición es algo muy lejano. Sánchez la rechazó con Rajoy en 2015. Casado le ofreció 11 pactos de Estado a Sánchez en mayo, que por supuesto se quedaron en el olvido. Y Rivera ha ofrecido 3 a última hora, por si acaso, al final, en el último minuto.
Si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo. Estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España, en vez de soluciones, tendrá problemas.
El presidente en funciones se va este fin de semana a Nueva York a participar en la cumbre del clima de las Naciones Unidas y hasta el 23 a las 0 horas hay tiempo, pero ustedes me dirán. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con Ángeles Martín y David Arráez. Francisco Camps será juzgado por el caso Gürtel.
En la pieza separada que investiga los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para Fitur 2009, la Audiencia Nacional rechaza de esta forma el recurso del propio Camps a su procesamiento.
Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días por semana.
El marido de la infanta Cristina, tras cumplir 15 meses en prisión, hará voluntariado en el Centro para Discapacitados Intelectuales, Hogar Don Orione de Pozuelo del Arcón. La decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es contraria al criterio de la Fiscalía.
Suben los salarios más de un 2%. En el segundo trimestre.
Para alcanzar una media de 1.992 euros al mes, en la que es la mayor subida desde 2013. El nuevo salario mínimo y las mayores retribuciones de los funcionarios son las principales causas de este incremento.
2.000 empleados de Santander se apuntan al nuevo ERE.
Supone el 62% de los 3.223 despidos incentivados que ejecutará el banco hasta el próximo mes de enero. Además, en los próximos 2 meses se cerrarán 1.150 sucursales en toda España.
Las acusaciones piden prisión permanente para Ana Julia Quezada.
Frente a la opinión de la defensa que introduce los atenuantes de confesión, arrebato y actuar bajo la influencia de drogas. En su turno de última palabra, Quezada ha pedido perdón en general a toda España.
Prisión sin fianza para el autor del triple crimen machista de Valga.
José Luis Abed Lafuente rechazó declarar ante la magistrada del juzgado número 2 de Caldas de Reis en Pontevedra. El autor confesó podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable.
Sanidad insiste en la alerta contra el uso del cigarrillo electrónico.
El ministerio centra su advertencia en jóvenes, embarazadas y no fumadores y llega por los 6 fallecimientos y los 380 casos de enfermedad pulmonar grave ocurridos en Estados Unidos.
Se mantiene el bloqueo político en Israel.
Los sondeos a pie de urna dan un empate entre los principales partidos y complican que bien el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, bien Benny Gantz, líder de Azul y Blanco, formen gobierno con sus socios tradicionales.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada soleada. Este miércoles tenemos ambiente muy estable en prácticamente toda la comunidad, aunque los intervalos de nubes van a ser más presentes en el área de la sierra y esas nubes pueden evolucionar y llegar a dejar algunos chubascos, pero sería de forma puntual y sobre todo más probables en la cara norte. En el resto, lo que decimos, ambiente tranquilo, una jornada veraniega, porque además las temperaturas, después de la subida de ayer, martes, vuelven a estar en el entorno de los 29-30 grados en muchos puntos, es decir, vamos a pasar calor. Y esta estabilidad no va a durar mucho, porque a partir de este jueves, de nuevo, vamos a ver cómo las nubes regresan y nos empezarán a dejar precipitaciones que pueden tornarse en los próximos días muy intensas e incluso tormentosas, y también con el descenso de las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arrancó la Liga de Campeones. El Barcelona no pasó del empate a cero en su visita a Alemania ante el Dortmund en un partido muy discreto donde el mejor fue su portero, parando un penalti y salvando al Barcelona en varias ocasiones de la derrota. La sorpresa la dio el Valencia en Londres, que se estrenó con victoria 0-1 ante el Chelsea con gol de Rodrigo. Hoy turno para los dos equipos madrileños. Ambos juegan a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes en París. PSG Real Madrid. El Paris Saint-Germain con bajas importantes. Neymar, Cavani y Mbappé. También el Madrid, que no podrá contar con Ramos, Nacho, Marcelo, Modric, Isco y Asensio. Además, también a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus, Álvaro Morata es baja. La Juve también llega con las bajas de Chiellini, De Siglio y Douglas Costa. En segunda división, el Rayo y el Alcorcón abrieron la sexta jornada en segunda. Empate del Rayo a 1 en su visita a la Rosaleda ante el Málaga y gran victoria del Alcorcón 3-0 ante un Cádiz que llegaba líder y habiéndolo ganado todo. El partido entre el Fuenlabrada y el Zaragoza, previsto para hoy, ha quedado suspendido por una gastroenteritis aguda que ha afectado a más de la mitad de la plantilla madrileña.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, como cada mañana en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora muy complicada la situación en la red vial madrileña. En la M40, un accidente en la zona de Villaverde genera 4 kilómetros de retenciones hacia la autovía de Andalucía. En esta M40 hay dificultades también desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la A6. En la M50, tráfico lento con paradas prolongadas en Paracuellos de Jarama hacia la 1, en Rivas en dirección A2, en la zona de Alcorcón y Majadahonda, sentido A5, y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña. En los accesos a la capital, tengan precaución en la 1, ya que está cortada por obras de mejora y mantenimiento de la calzada entre Pedrezuela y Venturada en dirección Madrid, y también hay tráfico intenso de entrada a la capital en esta misma 1, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades también, en este caso en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y la A42 a la altura de Getafe, al igual que en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, precaución en la 4 a la altura de Getafe.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha finalizado una incidencia en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey. El tráfico ha sido también más complicado en esa entrada por la Avenida de la Memoria, o sea que atentos conductores que desde las 6 llegan a este punto y quieren acceder a la ciudad por la zona de Moncloa. También tenemos que seguir destacando mucho tráfico en todo el arco este de la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras, debido a una incidencia ya finalizada, pero que nos deja esta situación de tráfico muy complicado en este recorrido. También hay que destacar en el oeste un tráfico complicado también a esta hora desde la zona del nudo sur, y en este caso hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. 8:15.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llegamos de nuevo a Madrid para contar la última hora en la crónica de la actualidad, empezando por el nuevo crimen machista ocurrido en la capital, Carlos Ibáñez.
Sí, una mujer de nacionalidad paraguaya, 31 años, fallecía apuñalada ayer por la tarde a manos de su pareja, un ecuatoriano de 43, de quien había decidido separarse. Todo ocurrió en el número 15 de la calle Juan Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal. Las dos hijas de la víctima, de 8 y 10 años, fueron testigos del asesinato. La pequeña fue quien llamó al 112. Las vecinas de la mujer aseguran que ella le había echado de casa hace una semana porque tenía problemas con el alcohol.
El señor es que bebía mucho y los niños pues era una grandecita, una pequeña, siempre lo veía con los dos, siempre lo veía con ella. Estaban peleando ya una semana que ya no lo dejaba entrar porque llegaba borracho.
Además, en Legazpi, dos jóvenes de 19 y 20 años han resultado heridos esta noche también en el transcurso de una reyerta ocurrida a la altura del número 137 del Paseo de las Delicias. Según testigos, todo pudo iniciarse tras un encuentro en una discoteca latina de la zona.
Yo creo que ha sido la discoteca que hay aquí de dominicanos y todo, porque sobre todo han sido los dos dominicanos los que han sido resultados heridos. Y ha sido aquí en una silla en la que uno se ha puesto desangrándose casi, y bueno, pues los de donde hemos estado los han estado ayudando. Uno no podía casi ni hablar porque estaba de un costado súper herido, y el otro pues diciendo que le habían dado con un machete la espalda.
La policía está investigando el suceso como un posible ajuste de cuentas entre Nietas y Dominican Domplay. Y también les cuento que la banda del BMW ha asaltado esta noche tres bares en otros tantos lugares de la ciudad. El primero en la avenida de Carabanchel Alto, es el tercer robo que sufren en tres años. Han huido sin botín. Luego han actuado en otro local de la calle Villa Carlos número 10 en Vicálvaro. Allí sí se han llevado 2.500 euros que había en dos tragaperras. Su último golpe ha sido en un bar en Arroyo de la Media Legua. Y del resto de la crónica de Madrid les estamos hablando hoy de ese nuevo aspecto que tendrá la Puerta del Sol. Será un espacio del que a lo largo de esta legislatura gozarán en exclusiva los peatones y del que serán expulsados los vehículos a motor. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, y hasta allí, hasta el kilómetro cero, nos vamos esta mañana. Gloria García Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Una imagen bien distinta a la que vemos ahora. Puerta del Sol atascada. Se calcula que a diario aquí se producen 6.800 desplazamientos, 1.100 coches privados que pasan, 4.000 taxis, el 70% circula además vacío. Son cálculos del Ayuntamiento de Madrid. Vemos a esta hora también atravesar la zona varias líneas de autobuses de la MT. Por ejemplo, el número 3, el 32, el 26 o el 51. Hay un concurso internacional de ideas que quiere plantear el Ayuntamiento al Colegio de Arquitectos y se estudia hacer peatonal desde Alcalá hasta Sevilla, el tramo de Esparteros hasta la Puerta del Sol, y se estudia también, por ejemplo, qué hacer con San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas. ¿Qué se hará también con los aparcamientos? Es algo que se plantean esta mañana los ciudadanos a los que hemos preguntado.
Bueno, me parece que si se planifica de una manera sensata y adecuada y se dan alternativas a las personas que realmente necesitan para circular por esta zona, me parece estupendo que se peatonalice siempre y cuando haya esas alternativas, que creo que también son importantes pensar un poco en todo eso.
Bueno, pues creo que el señor Almeida, tanto que se quejaba de Madrid Central, hacer de ahora de repente esto peatonal, pues no me parece, más es una arteria principal de la ciudad.
Como vecina, lo que opino es que sería una buena idea, nos ayudaría a vivir mejor a los vecinos del centro, pero es verdad que tiene que haber alternativas para los coches, porque como estás viendo ahora mismo hay verdaderos problemas de movilidad para los coches y eso aumenta el ruido y nos incomoda a los vecinos, pero sería una buena opción.
En la Puerta del Sol también viven vecinos que reclaman esa tranquilidad, pero que también quieren que se sopese las alternativas de salida si lo hacen en sus vehículos. Se revisarán, ha dicho el alcalde, también las tarifas de los parkings municipales. Se rebajarán las multas si uno accede y no debe a Madrid Central. Y también se plantea hablar con los comerciantes para que tengan los mismos derechos que los residentes. Son algunas de las cuestiones que preocupan y que se comentan hoy en la Puerta del Sol.
Gracias, Gloria. Y la peatonalización completa de la Puerta del Sol no ha sido el único anuncio que ha realizado el alcalde. También ha dicho que van a reformar las multas en Madrid Central y la solución final que se dará al Estadio Calderón para su integración en la M30 se cubrirá a su paso por el Calderón sin soterrar. Hoy muchas localidades madrileñas van a seguir evaluando los daños provocados por las lluvias de este pasado fin de semana. El gobierno regional va a destinar 3 millones de euros para ayudar a los afectados. Y terminamos con un apunte relativo al deporte. La delegación de gobierno ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad ante el partido esta noche entre el Atlético de Madrid y la Juventus. Más de 300 personas en ese dispositivo. Se espera que cerca de 1.000 aficionados italianos asistan al encuentro que se disputa a las 9 de la noche. Y para los de aquí, para los del Atleti, se recomienda que acudan pronto al estadio debido a los controles de acceso que se pondrán en marcha.
A buen paso, en marcha, nos metemos en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid, claves que contamos esta mañana con Sara Medialdea, compañera del diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Os acordáis de las farolas, del lío de las farolas en la Puerta del Sol? Cuando éramos pequeños.
Yo sí lo recuerdo. Es que la Puerta del
Sol... Los supositorios, perdón.
Sí, señor. Es que la Puerta del Sol ha dado mucho que hablar, ¿eh? Sí. Y ha dado mucho que escribir y mucho que comentar en radio en este país desde hace muchos años. Efectivamente, aquello de las farolas creo que las puso el alcalde Juan Barranco sobre el año 1987 y que sí. Duraron 20 días exactamente.
Sí, sí, los supositorios.
Porque se montó tal follón que hubo que retirarlas. Pero es que han pasado un montón de cosas después. En la Puerta del Sol se dijo que se iban a poner árboles.
Sí.
Después apareció Esperanza Aguirre, que era presidenta regional, y dijo que no, que allí los árboles imposible. Después se habló de poner bancos y hubo también un concurso para ver qué tipo de banco sería lo más adecuado. Jamás se vieron los bancos. El oso le han cambiado varias veces de ubicación. Yo, que tampoco soy tan mayor, recuerdo al menos 3 ubicaciones diferentes del oso y el madroño.
Y de Carlos III luego, también alguna.
Sí, señor. Luego se habló de un kiosco terraza enorme que también iba a salir al concurso, que tampoco se supo nada. Ha habido ya otro concurso internacional de ideas para la ordenación del ámbito de la Puerta del Sol en el año 2014, que también se hizo a través del Colegio de Arquitectos, que llegó a fallarse y que tampoco se supo nada de él. En fin, vamos a ver qué pasa con esta nueva acción que se intenta sobre la Puerta del Sol. Realmente ahora ya por la Puerta del Sol aparte de los autobuses, los taxis, vehículos de taxi y de VTC y los de reparto, que por la mañana, o sea, hay que ver que aquello está lleno de camiones de reparto, pues poco más pasa. Me sorprende que ahora comentabais que aún eran a diario 1.100 vehículos privados los que pasan por allí. Ya me gustaría a mí saber cómo se hace para pasar por allí con un vehículo privado, porque hace muchos años que el común de los mortales no podemos hacerlo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo acaba esta última acción sobre la Puerta del Sol, que recordemos que no hace tantos años, en 2010, tuvo unas obras enormes. Una vez que se terminó la estación de cercanías, es cuando se cubrió de este granito, de estas losas de granito que se han hecho tan famosas por Madrid. Costó 5 millones de euros esa reforma. Bueno, vamos a ver si nos dura un poquito, ¿no? Porque costó bastante dinero.
A ver, pero aquí se trata de peatonalizar también lo que queda, que es Mayor, Alcalá, la carrera de San Jerónimo, hasta Canalejas, en fin. Es que el proyecto, más que la Puerta del Sol, es que el acceso a la Puerta del Sol sea peatonal por todas las calles. Ya,
sí.
Esa es la cuestión.
Lo cual puede ser un problema para determinado tipo de personas, ¿eh? Hay que recordarlas y no se deben olvidar.
Vamos a ver. ¿Añades algo de la Puerta del Sol, María, antes de preguntarte por una nueva residencia que va a haber en Madrid?
Una maldad.
A ver, ¿qué hago yo por preguntarte? Sí, es que sabía yo. Es culpa mía por preguntarte.
Dime. Sumo a toda esa enumeración de vehículos que ha dicho Sara, que es verdad, sumo los coches oficiales, porque recordemos que la sede de la Comunidad de Madrid está ahí en Sol, la vicepresidencia también. Algún coche oficial pasa todos los días, seguro.
Entonces ahí sale la cuenta que no le salía a Sara. Ya está la cuenta.
Igual sí.
Sabía yo que le tenía que preguntar a María. A ver, la primera residencia LGTBI del mundo.
La primera residencia LGTBI del mundo va a estar en Villaverde, y aunque iba a abrir sus puertas a finales de este año, pues las obras van un poco más lentas porque la licencia de obra llegó tarde y está previsto que abra en febrero. ¿Qué tiene de especial esta residencia, que va a ser la primera en el mundo? Porque podemos pensar que simplemente la distinción va a estar en que va a alojar, en ella van a vivir personas del colectivo, tanto en habitaciones individuales como en habitaciones dobles, que tiene cabida para 62 personas. Pues nos han explicado, en la información que llevamos hoy, que firma Teresa Aiso, que este colectivo en las edades, en la edad adulta, en la vejez, presenta unas peculiaridades que los demás no presentamos. Por ejemplo, entre el 40 y el 60% presentan problemas de tipo depresivo, pero es que además hay un aumento en este colectivo del 15% de la media de tendencias suicidas. Luego van a poner el foco precisamente en el enfoque psicológico, en el cuidado de estos mayores. Pero quieren que sea una residencia no exclusiva, es decir, si hay mayores heterosexuales con pocos recursos que no tienen acceso a otro tipo de centros, también van a poder beneficiarse de este centro, que va a tener 4 plantas y que va a estar en Villaverde, en la calle Arroyo Bueno.
Me quedan menos de 20 segundos. A ver, 10 para cada una. Sara, ¿quién está temblando?
Bueno, de momento estamos temblando los ciudadanos y de momento los proveedores, porque con el lío este de las entregas a cuenta y del dinero que el gobierno central debe a las comunidades autónomas, a Madrid le deben 1.200 millones y la presidenta Ayuso ya ha advertido a la ministra por carta de que está empezando a haber tensiones de tesorería.
Sí, que no hay dinero en la caja, que se dice.
Efectivamente, eso significa que alguien se va a quedar sin cobrar. Como ya sabemos todos que las batallas políticas las terminamos librando los ciudadanos,
exacto,
pues los que temblamos somos nosotros. Pero también están temblando en otras comunidades autónomas.
Salvo la valenciana, que sí ha recibido dinero.
Efectivamente, la valenciana dicen que sí que va a recibir, pero entonces ya han salido sus compañeros de Aragón y de Castilla-La Mancha, que son también socialistas, diciendo que qué es esto.
Que quede lo mío.
¿Qué es esto? Que exactamente, que todos somos hermanos y entonces pues primos no.
Dime una cosa
del
servicio a domicilio rápido, María.
Hay 3.000 personas en lista de espera por un fallo. Marta Higueras dio la orden de suspender por falta de presupuesto las altas en el servicio de atención domiciliaria en mayo. En el Ayuntamiento de Madrid se han acumulado hasta 5.000 personas en lista de espera que se habían tramitado esta solicitud, pero que estaban a la espera del servicio, y ya se ha resuelto en 2.000 de estos casos. Faltan 3.000 que están intentando solucionarlo a marchas forzadas y vamos a ver cuánto tardan estas 3.000 personas en recibir esta atención que necesitan.
Pues a marchas forzadas nos salimos ya del intercambiador. Adiós, María Cano, que tengas buen día.
Adiós, buen día.
Adiós, Sara de Media Aldea, que te vaya bien, Sara.
Muchas gracias.
Adiós. Camino de las 8:30 de la tertulia, un momento.